Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 11 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media con muchas noticias en este lunes, lunes 13 de mayo. Por cierto, una de las últimas, Le Parisien, periódico francés, dice que el Paris Saint-Germain tiene preparados 210 millones de euros para pagarle al Madrid por Isco, Bale y Kroos. Si esto es cierto, ahora mismo están preparando el papel de regalo en Valdebebas y el envío lo hace directamente
Madrid. Creo que también meten a Keylor Navas por 100 más.
Sí, sí, vamos, o sea, sí. Si dan 210 millones por Isco, Bale y Kroos, insisto que tal cual.
No está mal.
Oye, pues, Buffon no sigue, ¿no?, en el PSG.
No.
Por más Madrid. James, pues mira, más Kovacic.
Pueden meter, sí, sí. Miguelito, rápidamente, para cerrar el Madrid. Bale, ¿quiere jugar el domingo?
Sí, le gustaría estar y
mira,
espera
ya
es, estar.
Eso es una buena noticia.
En ese partido, Bale es un tipo raro, pero intuye, se va haciendo la idea de que este puede ser su último partido con el Real Madrid y le gustaría estar en el campo y en un momento dado despedirse de la afición. Su relación con Zidane, como bien sabes, no es buena y no sabe muy bien si Zidane le va a tender la mano y va a tener ese detalle con él o le va a volver a dejar fuera de la lista. En este caso sería por tercer partido consecutivo.
Y atención a esto, Vinicius. ¿Vinicius va a la Copa América?
Informa Melchor Ruiz que se espera que esté en la lista de Tite para la Copa América, que se da este viernes. Si está, lo normal es que Vinicius no juegue la liguilla de ascenso con el Castilla, pero si se quedara fuera de este torneo, de la Copa América, no se descarta que Vinicius, que tiene ficha, del filial, pudiera echarle una mano al segundo equipo en ese caso, ¿eh? Si se queda fuera de la Copa América.
Qué rara la temporada de Vinicius. Vinicius debe estar pensando, los españoles están locos. Pronto soy portada, como no juego, como de repente me mandan a jugar una fase de ascenso a segunda
yo
división.
Yo eso no me lo creo, ¿eh?
¿No te lo crees?
No. ¿Que vaya a jugar la fase de ascenso con el Castilla? No, no me lo creo.
Es que yo creo que va a estar en la lista de Tite. Pero igual, si no
Tite
está,
ya le puso las pilas hace un par de veces y dijo que se lo tenía que currar y mucho para estar en la selección.
Es una de las
imágenes
de la canariña para el torneo.
Pero ahora sí, aunque no fuera convocado, yo no creo que vaya a jugar con el Castilla.
Pero
mucho menos. No
los últimos, después de los últimos exitazos deslumbrantes de la selección brasileña,
sí.
Si no va Vinicius para morirse.
Se incorporan al partidazo dos grandes profesionales de la comunicación deportiva.
¿Quién?
¿Vinicius?
Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Juanma.
Muy buenas.
Muy buenas.
Antonio Ruiz, qué gran pareja. Elena Condis, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo
bella y bestia.
Muy
son.
Bien, muy bien.
Lo de bestia será por ella, ¿no? Porque
claro. Pero más guapo que tú no hay nadie, Antonio.
Por cierto, claro, Elena, claro. Ha hecho el Barça un comunicado que es un comunicado muy extraño. O sea, es una cosa como... Han hecho un comunicado para decir que van a centrar todos sus esfuerzos en la final de Copa. Solo faltaba, ¿en qué los iban a centrar? ¿En un programa de Arguiñano o en qué tenían pensado centrarlos?
Bueno, sí, ha emitido el club un comunicado después de la reunión de la Junta Directiva esta tarde para expresar que comparte la decepción de los barcelonistas por la dura eliminación de Champions, para dar las gracias a los socios y a los peñistas que se desplazaron hasta Liverpool y para pedir el apoyo para el equipo, concentrar, como decías, todos los esfuerzos, todas las energías para esta final de Copa del 25 de mayo. En ningún momento se menciona a Ernesto Valverde. Ahora mismo hay una especie de tregua hasta esta cita donde el Barça puede reeditar el doblete. Bartomeu, ya lo venimos contando, no va a tomar ninguna decisión en caliente. Valverde, por su parte, ha asegurado que no piensa dimitir, ni se lo ha planteado en ningún momento. La plantilla, además, las vacas sagradas están a muerte con el técnico.
Antoñito, ¿has levantado la liebre este fin de semana en tiempo de juego? Mañana en la portada de Marca, en la parte superior, justo encima de la cabecera del periódico, ya se habla de que el vestuario del Atlético de Madrid teme la salida de Griezmann al FC Barcelona.
Cáspitas, esa noticia la dimos el sábado.
Sí, sí, sí.
Y además lo hablamos hace dos meses, recordará Elena, que hablamos Elena y yo y también en la antena de COPE, y yo le dije que, ojo, que está transmitiendo a sus más íntimos dentro del vestuario que se quiere ir a Barcelona, que se quería ir a Barcelona, otra cosa es luego los pasos que haya dado para acabar coronando con éxito esa intención.
Uh-huh. Lo de Griezmann, os dais cuenta cómo va tomando cuerpo,
de
¿no?
De Griezmann te voy a decir dos cosas.
A ver.
El club a día de hoy no ha recibido ninguna oferta, ni ningún equipo se le ha acercado para negociar. Hay que decir que no hace falta.
No va a negociar nadie.
Claro, no hace falta, llegas con la pasta y te lo llevas.
Claro. Ya,
y
pero...
segunda, a día de hoy, el Atlético de Madrid planifica la próxima temporada contando con Griezmann. A día de hoy. Luego otra cosa que te va a clavar. Otra cosa que te queda bien. Esto que te digo es del club, ¿eh? O sea, el club a día de hoy no ha recibido ninguna oferta por Griezmann, ni ningún equipo se ha puesto en contacto con él. Y la segunda, a día de hoy, el Atlético de Madrid planifica la temporada con Griezmann.
Hay un
es
pequeño
más,
matiz.
Planifica que el 31 de julio hay un partido en Orlando.
¿El matiz sabes cuál es? El a día de hoy. Es que
no, el matiz es que Griezmann nunca ha tenido en cuenta el club para hacer su futuro y para hacer su rollo.
El matiz yo creo que es que en el Atlético de Madrid todo el mundo ha dicho que Griezmann se queda menos Griezmann.
Un año más.
Claro. Porque le hemos oído hacer eso decir. El Cholo Simeone este fin de semana ha dicho que sí, que se va a quedar. Pero el único que le ha dicho que se va a quedar es él.
Claro, pero también hay que decir una cosa. Si cada vez que salen estas noticias tiene que salir Griezmann para decir que se va a quedar,
tendría
que haber salido.
Es que no lo dice nunca. Es que no lo dice nunca.
Bueno, digo, pero que tendría que haber salido 180 veces.
Y otro matiz, recordar, ¿eh? Sí, otro
bueno,
matiz.
No, no iba muy desencaminado cuando el año pasado admitió que había esa posibilidad de irse al Barça.
Si yo no estoy diciendo que vayan desencaminados, no. Los primeros que dijimos que había una oferta al Barça fuimos nosotros. Pero digo que cada vez que sale la noticia, si él tiene que salir a decir que se queda en el Atlético de Madrid, repito, tendría que haber salido 180 veces.
No, pero si con que lo diga una vez, vale.
Aunque ya es que ya lo ha dicho varias veces.
¿Que se va a quedar para la próxima temporada? Yo no le he oído decirlo.
No, yo tampoco.
Que digo que cada vez. El año pasado lo dijo dos veces y volvió a salir la noticia. Lo volvió a decir y volvió a salir la noticia. Y este año la ha vuelto a salir la noticia seis veces. Esta vez no lo ha dicho. Hace poco salió el hermano, creo, diciendo que se quedaba. Pero sí, es que
bueno,
yo te digo,
el hermano mejor que no se asome mucho, porque el hermano...
Claro que no, yo no te digo que se asome.
Al Cholo también le pregunta al Manolo 80 veces en las ruedas de prensa si se va a quedar y siempre responde lo mismo, que sí.
Claro, por eso te digo, escúchame...
El vestuario Manolo teme y sospecha que se pueda ir, ¿eh?
Sí, no, yo no niego que el vestuario sospeche. El Cholo está arriesgando mucho en sus declaraciones. No sé si sabrá algo más que nosotros o en gilipollas... Pero está arriesgando mucho sus declaraciones, ¿eh? Las declaraciones del pasado viernes del Cholo...
Eran muy categóricas, ¿eh?
Muy categóricas y con mucho riesgo, ¿eh? Porque, claro, si Griezmann se va, como pudiera ocurrir, el Cholo quedaría como un encargado.
No, cuando el Cholo está obligado a decir eso, Manolo. El Cholo, aunque supiera o sospechara que se iba a ir, él no puede decir...
Perdona,
hasta que
el Cholo
oficial,
le preguntaron por Lucas y mira lo que dijo.
No.
Dijo, Lucas sabe que aquí le queremos. Que él haga lo que tenga que hacer. Pero no dijo, Lucas se va a quedar aquí. No lo dijo nunca.
Pero el Cholo a lo mejor dijo eso para que Griezmann salga de la madriguera y se manifieste,
repito,
también, ¿no?
Que no sé lo que...
O para meterle presión a Griezmann.
Pero,
y decir,
¿alguno de vosotros oísteis al Cholo decir, Lucas se va a quedar aquí?
No, hay una cosa, Manolo,
que no depende del Cholo.
Claro,
y que a
Griezmann.
Claro, que a mí me consta, y es el Barça, a mí me consta que después del numerito del año pasado, el documental, bla, 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 el Barça lo archivó. Viene el Liverpool, viene la caída en desgracia de tipos como Coutinho y demás, y a día de hoy, yo te digo que el Barça está... que te diría decidido ya por Griezmann.
Se pone a tiro y lo quiere.
Vamos, decir eso es engañarlo. El matiz es que el Barça
no se tiene que poner a tiro, que Griezmann no
los 120, que se pone a tiro, que los 120 es un chollo para el Barça.
Claro, porque lo que estamos comentando hace días.
Cuando Antoñito cuenta este fin de semana que en el vestuario ya existe la sospecha, si alguien lo sabe, eso es dentro del vestuario, donde se huele la noticia.
Ahí es donde se confiesa.
Pero también hay que decir una cosa, existe la sospecha. Nadie del vestuario se atreve a afirmar que se va.
Te voy a contar otra cosa. Incluso en la Liga también existe la sospecha. El Comité de Control Económico de la Liga, preparando los informes de la próxima temporada, está barajando la posibilidad más que factible de que Griezmann no esté en el Atlético de Madrid.
Y existe no solamente la sospecha por eso, existe la sospecha... porque le metieron 4 al Barça en el campo.
Claro, y algo va a hacer.
Porque
el viernes estaban con De Ligt.
Que hasta el día antes de que le metieran 4, se daba por hecho que Griezmann seguía en el Atlético.
Elena,
tal cual.
De Ligt.
Otro.
Noticia COPE, noticia Elena Condis. Ha estado Bartomeu con Erika Vidal en Ámsterdam.
Sí, a ver, avanza el tema de Lid hasta el punto, me dicen fuentes de la negociación, que esta semana puede ser importante. En COPE os venimos contando este viaje del Barça a Ámsterdam con detalles. Fueron el presidente Bartomeu con Vidal, Pep Segura, este viernes al mediodía, para reunirse directamente con de Lid y con su agente Mino Raiola. Esta cumbre al más alto nivel fue para conocer de primera mano las pretensiones del central y sus intenciones de futuro. Me dicen que el jugador al principio en esta reunión estaba más distante, pero después incluso acabó bromeando y dejó muy buenas sensaciones. En esta reunión de Leeds les dio a entender que quiere venir, como su amigo De Jong. Por eso en el club son optimistas, pero también prudentes, ¿eh? Porque mientras que al central le seduce todo el proyecto deportivo, a su representante Mino Raiola le tira el dinero. De hecho, les ha dicho directamente, sin tapujos, a los dirigentes del Barça que él lo vendería al club que le pague más. Después de esta reunión, los inputs son positivos. Personas de la negociación me decían textualmente que partían de una posición difícil porque aprietan con fuerza Juventus y Bayern, además de otros clubes potentes de la Premier, pero creen que ha sido muy positiva la irrupción de Bartomeu, del presidente, que ha querido tomar el mando, como ya hizo con De Jong, para reactivar la operación y para perfilar la estrategia para lanzar una nueva ofensiva para Delit. El Ajax le tasa unos 70 millones, mantendrá, dicen, su palabra de no entrar en una subasta, y ahora la clave es llegar a un acuerdo con el central. Insisto, por lo que me dicen desde el club, esta semana tiene que ser importante.
Ahora, ojo al Barça, ¿eh? Apunta alto. De Jong, De Ligt, Griezmann, o sea, bicharracos, ¿eh? No estamos hablando de, no sé, de jugadores de segunda línea que vayan para complementar, ¿no? Estamos hablando realmente de una apuesta muy grande, ¿eh?
Pero supongo que esperará recaudar mucha pasta también con las
Claro, partidas, ¿eh? Tendrá que aligerar, ¿eh?
No.
Eso es una máquina a fabricar dinero.
Pero, queridos, no es sorpresa. Sin Liverpool, o sea, sin Anfield, por De Ligt van hace tiempo y a De Jong lo tienen fichado. El 4-0 excita. A ver, es que no, ¿qué esperáis?
Ya, pero la pasta.
No, sí, pero escucha, pero, perdona, el 4-0, te recuerdo, Tomás, que el 4-0 es en semifinales. Hay otros que quedaron apeados en octavos de final.
No, pero cada uno hace su drama, sí. Chato.
Claro, pero es que claro. Realmente el aficionado del Madrid estará pensando, joder, el Barça, que es campeón de Liga y que ha quedado eliminado en semifinales, va a fichar a De Ligt, a De Jong y a Griezmann, y nosotros,
pero,
¿qué?
Escúchame, bueno, pues el Barça va a gastar 300 millones de pavos en esos tres y el Madrid a lo mejor es que se tiene que gastar 500.
O tiene otra idea futbolística, pero Juanma, vamos a ver, que el Barça iba a moverse más allá del resultado, es así, y lleva una final de 8.
Estamos en ello, están todos en ello.
Pues sí, claro que están en ello.
Va a ser un verano, además un verano sin Mundial y sin Eurocopa va a ser tremendo.
Hombre, el Atleti va a haber movimiento también.
Sí, va a haber movimiento.
Forzado.
Antoñito, ya nos irás contando movimiento.
No, te tengo que contar lo que te iba a contar originalmente, que te has olvidado.
Dime.
Bueno, seguimos teniendo acceso exclusivo a los planes de la dirección deportiva.
Es que como Toñito Ser, digo, a lo mejor está malo esta noche y no quiere...
No, me viste Toser porque me acomodo la voz para que no haya...
Sí, pero hazlo sin el micrófono delante, hijo.
Bueno, cuando el micrófono es de...
Pues lo quitas de la cabeza y no tenemos que aguantarlo.
Bueno, a día de hoy, el Atlético Madrid, si no hay marcha atrás en lo hablado, tiene dos acuerdos cerrados ya para la próxima temporada. Estos son Herrera, el mexicano medio centro del Oporto, que queda libre y le cuesta cero, y el brasileño también del Oporto, Felipe, el central de 30 años, que el próximo jueves cumple 30 años y que saldría en un coste de alrededor aproximado de 20 millones. Tiene muy avanzado lo de Alex Telles, como venimos contando.
¿Y este
hace
que viene
tiempo
por un año, el de 30 años?
esa bala yugular.
Ese viene por una.
No pregunto, tío. No sé.
A ver qué hace el club ahí con esto.
Pero 20 años.
Muy avanzado está Alex Telles, Oporto, brasileño, lateral izquierdo. Tiene una cláusula de 40, pero el Atlético Madrid no quiere pagar más de 30. El Oporto pagó por él 6,5, así que en cualquier caso el negocio es redondo. Andrea Berta lleva buscando todo el año laterales, derechos e izquierdos, y además cuando se acerca un representante a su despacho, la prioridad le dice tráeme un lateral, no quiero otra cosa. Eso hasta hace poco. Lleva buscando también en el centro del campo, por ejemplo en laterales, además de Alex Telles, que es la prioridad. El casting incluye cada uno con una singularidad especial: a Grimaldo del Benfica, Tagliafico, que acaba de renovar con el Ajax, Gallá y Olivera, el del Getafe. Todos estos son los que tenía en su hoja de ruta, y luego vamos a ver lo que puede hacer. Andrea Berta le gusta, porque le gusta el club y porque le gustaba al Cholo, la opción Marcos Llorente. Ya lo quiso el año pasado y no le dejaron salir, porque además el Madrid apostó por él y eso dificultó la posibilidad de que viniera, pero Marcos Llorente le gusta mucho. Gusta también mucho Bruno Fernández del Sporting de Portugal. Y arriba, pendiente de lo que pase con Griezmann y con Costa, ya te digo que si se va Griezmann no se va Costa. Eso es también noticia y es información de la cadena COPE. Digo, siempre pendiente de esto, sigue gustando mucho Cavani. Y te cuento también, ya lo contamos hace tiempo, pero lo reconfirmamos ahora, que el Atlético de Madrid, que tenía a Morata cedido un año y medio hasta junio del año que viene, por el problema que tiene el Chelsea con la UEFA, tiene que activar y va a activar ahora en junio la compra de Morata, por tanto Morata se lo va a quedar.
Vale, oye, gracias, Juanma, Antonio.
Perdona que te diga una cosa.
Dime.
Para que veas si nos oyen o no. Dice Antonito, Felipe, que y ha dicho Siro. Bueno, es que tiene 30 años, ¿no? Lo ha dicho Siro.
Sí, ha dicho que cumplía
el próximo jueves. Escúchame, me mandaron un mensaje corriendo y me dicen, tiene todavía 29.
Claro,
como posiblemente ya, y como posiblemente ya está firmado, ahora se le puede firmar por 3 años.
No, porque hasta que no se pueda presentar oficialmente.
Repito,
no está firmado.
Y como posiblemente ya está firmado, o sea, que está firmado.
Ya, está firmado, pero bueno, hasta no salga oficial.
No, digo, para que veas el truco, como diciendo. Ya. No, que como lo hemos firmado.
No, no ha llegado a la edad, no ha llegado a la velocidad máxima.
Han hecho la trampa.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Bueno,
venga.
Muy bien.
Venga.
Dale.
Vale, adiós. Elena Condis, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más, el equipo tiene fiesta mañana, vuelven al trabajo el miércoles y pendiente Valverde de si llegará a tiempo Coutinho, se espera que sí, para la final de Copa del Rey. También confía en recuperar a Artur Melo, que sigue con sus problemas de pubis, los que están descartados son Suárez y también prácticamente seguro Ousmane Dembélé.
Un beso, Elena.
Beso.
Adiós. Alcalá, ¿no te hacía aquí esta noche? Pensé que ibas a estar viendo a los Backstreet Boys en el Palacio de los Deportes.
Están ahora, ¿no?
Sí. ¿No eres de Backstreet Boys?
Bueno, sí. Fui mucho de... Bueno, luego fui con Take That, pero... Bueno, Backstreet Boys fueron los que abrieron el camino de las boy band.
A ti Lama tampoco te hacía, pensé que ibas a ir a verles.
Dije, al final no había entrada.
Me había encantado, pero bueno.
Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola.
Estás en Málaga, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien.
Hasta mañana, Fouto.
Hasta mañana. Gracias, Fouto.
¿Por qué?
No, tenemos noticias de la Federación y de la Liga. Noticias por ejemplo, venga, vamos a empezar con la Liga, Fouto. La Liga es lo que ha dicho Tebas esta mañana en la entrevista en Gol. Ha levantado algunas ampollas, ¿no?
Sí, bueno, por lo que ha dicho de la final, aquella famosa que se jugó en el Martínez Valero entre el Mallorca y el Recreativo. Es cierto que cuando lo ha dicho, yo creo que tampoco es que lo haya pensado mucho, ¿no? Porque claro, tú al final cuando nombras a dos clubes, pues claro, al final se sienten ellos un poco menospreciados, ¿no? Es cierto que yo luego he hablado con él y lo que me ha dicho es que lo que ha querido decir es que ese año los clubes grandes tiraron la copa y claro, que esa copa al final fue muy difícil venderla a nivel audiovisual, ¿no? Porque no era una final de un equipo grande, ¿no? A eso se refería. Luego, evidentemente, hay mucho populismo y luego, evidentemente, ha habido clubes que se han sentido un poco ofendidos, como el Mallorca o el Recreativo de Huelva.
Hombre, ¿no? ¿Cómo no se van a sentir ofendidos? Si dice fue la Copa que fue un desastre. Si la final fue Recreativo Mallorca.
Luego creo que ha reculado un poco, ha pedido disculpas para lo que ha habido malentendido. Sí. Y también le ha llamado mucho la atención que de toda la hora que ha estado hablando en Gol, eso ha sido lo que más ha llamado la atención y no que ahora mismo la Liga está en peligro. O sea, la Liga está en peligro, esto es noticia COPE. Javier Tebas va a mandar una carta a todos los clubes de Primera y Segunda División diciendo que si se lleva a cabo la nueva Champions cerrada que quiere la UEFA a partir del año 2024, en esa carta Tebas le va a explicar las consecuencias que tendrían para los clubes, que es, ojo, aproximadamente la reducción de un 50% de los beneficios que ahora mismo cobran los clubes. Es decir, si hay un club ahora, el Levante, que cobra 50 millones de euros en 2024, cobraría 25.
¿Por qué?
Y perdiendo.
¿Por qué?
Porque esa es la estimación que ha hecho la Liga Económica de lo que perderían la Liga, en este caso, por la Superliga, por la Champions. O sea, esa es la estimación económica que ha hecho la Liga en ese caso. Y
¿pero
que
qué tiene que ver si
Madrid
y Barça seguirían jugando la Liga Española, en teoría?
Por televisión, porque pierdes dinero.
La seguirían jugando de otra manera.
Claro. Si tu liga se devalúa, pierdes dinero.
Sí. O sea, digamos que ahora para... Vamos a ver, Juanma, digamos ahora que para ir a la Champions tú tienes que jugar la Liga, pero para jugar una liga cerrada tú no tienes... Ya no tienes que tener en cuenta la
ya
Liga.
No es un torneo
liga
tan importante.
No es un torneo trampolín para ir a la Champions, eso es.
Si metes la Liga Europea, el Madrid se desconecta de la Española para Pilar.
Ahora lo hace en febrero,
hay
imagínate.
Mucha diferencia, ¿eh?
Sí, para el Pilar ya está jugando Lunin.
De la Federación, ¿recordamos los titulares fundamentales del día, Alcalá?
Bueno, de la Federación, por cierto, les ha sorprendido que, digo por la entrevista de esta mañana, que Javier Tebas, que hace unos días antes de la Asamblea iba a impugnarlo todo. Yo lo impugno todo. La Copa del Rey la impugno. La Supercopa de Arabia la impugno. Bueno, ya no impugna nada. Ya lo aprobó la Asamblea, fue una balsa de aceite, lo ganó por goleada Rubiales, y esa entrevista ha dicho que la nueva Copa del Rey se va a jugar en el formato de partido único. Luego saldrá un Mallorca Recro, saldrá lo que salga, pero se va a jugar, y la Supercopa también. Con lo cual, a veces la Federación a veces piensan que a Tebas se le va la fuerza por la boca, ¿no? Antes de la Asamblea lo voy a impugnar todo y voy a inundar la Plaza de Castilla de demandas, y luego pues ya no, y la Copa del Rey y la Supercopa se van a jugar. Y está bien que así
Alcalá.
Sea. Sí.
Alcalá, Tebas sabe que la Copa se tiene que jugar y la Supercopa se tiene que jugar porque la Asamblea lo ha aprobado y porque eso no puede ir a ningún sitio.
Ya, pero o sea, yo te escuché a ti y tiendo a creerte que antes de la Asamblea él iba a impugnarlo todo.
Sí, pero
iba a impugnar
es una
la
cosa,
Copa, un juez esperaba, te escuché decir, que paralizaran las nuevas competiciones.
Sí, pero yo no te he dicho, pero vamos a ver, Alcalá, pero yo no he dicho que le fueran a dar la razón.
No,
que iba a hacer la Liga. Ya. Pero Tebas, que sabe muy bien de derechos jurídicos y de todo, sabe perfectamente que él no puede hacer nada porque esas competiciones no son de la Liga.
Bueno, pues
igual
entonces
que la Federación va a tener muy complicado hacerse con los horarios.
Perfecto. Pues entonces que no anuncie. Entonces, como decía el clásico, las querellas no se anuncian, se presentan. Y Tebas no las va a presentar. Con lo cual ahí, en parte, pantalones abajo. De las noticias de la Federación que hemos contado al principio, bueno, pues básicamente yo creo que es el tema de Luis Enrique, Juanma. Hay una lista el viernes para dos partidos oficiales, Islas Feroe fuera de casa y el encuentro de Santiago Bernabéu ante Suecia. Y ahora mismo, hablando a las 11 de la noche antes de bajar al estudio con gente de la Federación, no te garantizan que... Bueno, se va a anunciar primero en redes sociales, esto que ya viene siendo habitual, la lista o el vídeo en Twitter. Veremos quién protagoniza ese vídeo. Pero en la valoración, luego en la rueda de prensa de las 12:30 del próximo viernes en Las Rozas, nadie garantiza y nadie sabe exactamente quién se sentará delante de los periodistas. Si Luis Enrique, ojalá, o bien el segundo técnico de la selección española, Roberto Moreno. Tampoco se sabe y tampoco te garantiza nadie si en el banquillo en Islas Feroe y en el banquillo del Santiago Bernabéu estará Luis Enrique o estará su segundo. Y yendo un poquito más allá, con la mirada más larga, a la vuelta de estos 4 o 5 meses, en septiembre, si ese problema familiar va bien, pues imagino que Luis Enrique se reincorporará a sus labores de seleccionador nacional. A la vuelta del siguiente verano está la Eurocopa, que se juega en 12 ciudades de 12 países. O, si la cosa médica fuera a peor, Dios no lo quiera, a lo mejor hay que pensar en un plan B y en un relevo de Luis Enrique como seleccionador nacional. La segunda noticia que hemos dicho es lo de Iker Casillas. Rubiales quiere convertir el encuentro España-Suecia del día 10 de junio en el Santiago Bernabéu.
Esa idea que lancé, ¿no?
Sí. Pues te la ha recogido Rubiales, que la verdad es que el ama el factor humano lo maneja muy bien, el presidente de la Federación. Con tres condiciones. Que Iker Casillas quiera, Manolo, que no lo sé.
Iker Casillas lo primero que tiene es que necesitar el permiso de los médicos de si está o no está para el mes de junio estar para
una... No, pero es que falta un mes.
¿Pero cómo? ¿Si está para qué?
Hombre, es que Casillas ahora mismo está pasando revisiones, está reposando en su casa, está tranquilo.
Para ir a ver un partido de fútbol podrá ir, ¿no? Para estar en el palco.
Es venir al palco y recibir el cariño de sus compañeros. Sí. Pero bueno, que tampoco requiere un gran esfuerzo físico. A lo mejor sí emocional. Si Iker Casillas quiere recibir un homenaje y poner el punto final por parte de la selección española y de la Federación, si la UEFA la autoriza, que cree Rubiales que no habría mayor problema, y si Florentino Pérez quiere, que pone el estadio donde se juega el partido, si los tres dan el ok, Rubiales promete un homenaje espectacular, precioso e inolvidable, palabras textuales, espectacular, precioso e inolvidable, al que fue mítico portero de la época más gloriosa de la selección española.
Pues está todo dicho, Alcalá.
Muy bien, pues mañana
bueno,
más.
Dime. Y hay otra cosa, Juanma, sí. Ha dicho Tebas que sí va a seguir habiendo partido los lunes.
Sí.
Algo que
pero que Rubiales no va, pero que no van a jugar ninguno más de dos partidos en casa el lunes y que algún
compromete
gran, y que algún grande va a jugar el lunes.
Sí, no, se
no
compromete
a
que no va a ser el abierto, noticia, porque el abierto está muy limitado a que sean siempre los mismos equipos, claro. Y que va a ser un partido, digamos, de nivel 2, o sea que puede haber equipos como el Sevilla, la Real Sociedad, el Valencia, que pudieran jugar los de Europa League, que pudieran jugar el lunes, y se compromete a que no más de dos partidos por temporada de equipos que jueguen en casa.
Oye, Lama, tú antes de que te vayas, que te voy a dar descanso ya, que veo que tienes que preparar cosas para mañana, empieza un show mañana en Madrid absolutamente espectacular, ¿lo sabes?
Pues no sé, aparte del tuyo, ¿cuál hay más?
Dani Martínez, hola Dani, muy buenas.
Oh, bueno, hombre,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Hay entradas?
¿Hay entradas o no hay entradas para verte en Madrid?
Notadas. Noticia COPE. Antes de nada, quiero pedir perdón a los oyentes por entrar por teléfono, pero yo a Paco le dije este año no sé si con la gira igual podré hacer al día siguiente me quitaron los aparatos. O sea, no, ni confirmó la noticia. Vino y me han quitado todo. O sea, esto por teléfono, no me preguntaron si iba a seguir. Sí, martes a domingo estoy en la Gran Vía de Madrid. Hay entradas todavía en mi web, danimartinez.es. Quiero decir que viernes, sábado y domingo está a muy, muy poquitas, creo que 20, 30 diarias del sold out. Martes, miércoles y jueves queda alguna más, pero vamos, que tiene pinta de que se van a llenar los 6 días.
¿Y merece la pena o esto es un trinque tuyo para llegar a fin de mes?
No, te voy a decir la verdad. Aparte que merece la pena, porque la gente cree que es un monólogo y es de todo menos un monólogo. Quiero decir, porque estoy aquí haciendo puli con tu gente,
sí.
Y hay 20 segundos en los que invito a Juanma Castaño.
Pues eso, ya te dije, y lo pienso de verdad, que lo haces fatal. O sea, ese no soy yo.
Yo te digo...
¿Lo actúas vestido?
Depende de la ciudad. En Gijón actúe desnudo.
Ahí llenaste, claro. Ahí fue en agradecimiento por haber llenado, claro, claro.
No, Gijón, la laboral que son 1.400, la llené. Y claro, salí a celebrarlo. Vale. Oye, muy bien, Gijón, para celebrar, ¿eh?
Hombre, mira. Claro, sí, sí.
No está tan mal.
No está mal. ¿Cuánto cuesta ir a verte?
¿Qué pregunta, macho?
¿Qué pasa?
Mira, cuando entrevistas a gente, me gusta cómo lo haces, pero cuando estás aquí es la mierda. Escúchame, 20 pavos.
Ah,
en
bueno.
La Gran Vía de Madrid, 20 abajo, 18 arriba.
Lo veo. Ojo. Caro.
Vale. ¿Y dura mucho o no? O...
Hora y media. Ah, que vale. Pasa bien, rapidísimo. Bien.
¿Venden palomitas?
Pero tú vas a comer o a ver un espectáculo.
Yo cuando voy al cine me preocupo que haya palomitas y nachos y todo eso.
No, pero es que esto no es el cine. Esto es en carne viva, ¿sabes?
Vale, ahí.
Lo que sí digo es que improviso mucho con el público. Es un espectáculo que improviso con el público, que doblo vídeos en directo, que canto, que
bueno,
hay momentos de cosas y la gente parece un programa de tele llevado al teatro.
Pues vamos, que... a ir. Me has convencido, voy a ir, ¿eh?
No, yo lo único que espero es que venga Lama, que todos los años me encaroma la lotería de cabra y por lo menos aquí déjate el dinero.
Lama, por favor.
Pero, escúchame, vamos
a hacer... lo único malo de Lama es que Lama son 6 o 7 cuando pero, van a cualquier sitio.
Sí, con lo que te tocó de la lotería has montado el chiringuito. Sí, me tendrías que dar gracias por donde yo piso. Me tendrías que poner en primera fila.
Si me llega a tocar a mí algo, el 60% del equipo que tienes ahí no estaba. Porque lo hubiera tocado ellos también, pues se encaró más a todo el mundo.
Bueno, sabes
pues,
que también que... lo necesitas.
Pues Dani Martínez en la Gran Vía de Madrid, ahí está. Ahí actuábamos nosotros todos los días y mira, ahora estamos aquí. En la Gran Vía. En la Gran Vía de Madrid, Dani Martínez. Y entradas disponibles en ¿dónde? Dani Martínez.
Sí, en danimartinez.es,
sí.
De martes a domingo en la Gran Vía, ya lo digo yo. Se llama vale. El espectáculo y espero a todo el mundo que
un,
te pase.
Un abrazo.
¿Qué ha venido? ¿A meter el pollino
sí,
y ya está?
No, porque sí, porque me parece bien.
¿Y no va a contar nada de deportes ni nada?
A estos artistas nuevos hay que ayudarles.
Escúchame un momento, te lo explico, Joseba. Cuando empezó el partidazo...
¿Qué dices tú?
No, voy a contar una cosa.
No, Angelito, que está aquí haciendo el chorra, que es de verdad... Dime, Dani.
Cuando empezó el partidazo, Juanma me llamó en verano y dijo... Quiero hacer algo contigo. Hay que pensar alguna cosa, hombre.
Sí, pero no me entendiste, tontorrón, no me entendiste.
Vez, no, es la primera vez que entro en el partido en todo vale. Este tiempo.
Bueno.
Esto es lo primero que estamos haciendo Juanma y yo aquí.
Que te vaya muy bien, hermano. Un abrazo.
A ti mejor, que te lo necesitas más.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes en el partidazo, Alberto Arauz.
Dice Luis, Griezmann es un pesado, que se vaya ya. No es tan necesario. Recuerdo que Atlético ganó la Liga y llegó a una final de Champions con Diego, el Principito Sosa, Adrián... Y el Cebolla Rodríguez. Fran, lo de Griezmann todos los veranos cansa. Qué mal nos hace. Prefiero al Kun con su me quiero ir. Un tío de cara. Deja los 120 millones y hasta luego. Que vaya a fallar penaltis al Barça. A ver si le pitan o le aplauden. Roberto, sí es cierto que después del esfuerzo que se hizo por pagarle la pasta que se le paga a Griezmann, se quiere bajar el sueldo para jugar con el Barça, están tardando en sacarle del club. Es una vergüenza.
Oh, vaya ensalada de palos que hay todos los días, ¿eh? Es increíble.
Hay que ver eso de que se baje el sueldo, ¿eh?
Sí.
Eso hay que verlo, ¿eh?
Un poquito cuidado. Complicado.
¿No, sí. ¿No os dais cuenta de que Cerezo lo único que quiere es hacer caja? Enrique, un entrenador que tiene a los mejores jugadores y llevando una ventaja de 3 goles pierde por 4, no es entrenador para el Barça, es un entrenador del montón. Manuel, yo soy del Madrid, pero que Tebas califique de fracaso una final en la que no están los equipos de siempre me parece una absoluta falta de respeto para el resto de clubes. Tienen absolutamente todo el derecho de jugarla y esa es la esencia de este torneo. Y Diego dice, el problema no es que Tebas opine eso sobre la final de Copa, el problema es que los clubes que son ninguneados por él sigan dándole su apoyo. Desde hoy tendrían que dejar de votar a todo lo que diga Tebas que sí y empezar a pensar en sus aficionados.
Lama, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Y el mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. El mensaje de Berti, por supuesto, siempre presente en el partidazo. Antes de hacer un poco de memoria, ¿qué hacíamos sin el VAR? Pues aguantarnos, discutir, acabar resignados. Berti o falso. Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Contrata ya, como nosotros, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Cariño, no sabes lo que ha pasado.
Imprevisto.
Nos hemos clasificado para la final y es en Japón.
Pues hay que ir, hay que ir.
Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Gana al instante 2.000 euros al mes durante 15 años y disfruta de esos maravillosos imprevistos. Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Quieres una media jornada para estar más tiempo con tu familia? Entra en InfoJobs, entra antes y sal a la misma hora que tus hijas. Entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida. InfoJobs, siempre a mejor.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sucedió el 17 de agosto del año 2017. La UCI anunciaba la suspensión del ciclista asturiano Samuel Sánchez por una analítica adversa en un control fuera de competición. Y hoy hemos conocido, por fin, la sanción que se le ha impuesto a Samuel Sánchez y las circunstancias que rodearon esa analítica adversa. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, ha sido una espera muy larga, de casi 2 años para Samuel Sánchez, que desde aquel día, como él no entendía por qué esa analítica adversa, estuvo buscando explicaciones dentro de su cuerpo y fuera de su cuerpo. Estuvo en Madrid muchísimas veces haciéndose todo tipo de controles médicos, incluso alguno le ha ayudado para su salud futura, pero bueno, es una cuestión personal que tiene que contar él si quiere. Y hoy se ha conocido la sanción de la UCI. A él la sanción le vale porque en esa sanción se reconoce que la posibilidad de una contaminación alimentaria por una sustancia que procedía de unos suplementos que él tomaba es más que plausible. A él le vale también porque no hay multa económica. Eso quiere decir también que la UCI ha aplicado lo mínimo que podía aplicar de reglamento. Y la gente dirá, si la UCI entiende que es una contaminación alimentaria, ¿por qué le sanciona? Pues porque el código tal y como está ahora mismo obliga a una sanción. Es una sanción mínima, pero obliga a una sanción porque hay un artículo que dice que constituye un deber personal del deportista asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre en su organismo.
Pepe Pérez es compañero en la cadena COPE en Asturias. Y está, creo, en casa de Samuel Sánchez. Hola, Pepe, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás?
Efectivamente, en casa de Samuel Sánchez.
¿Cómo está Samuel?
Yo creo que tranquilo, está relajado, está contento y cree que se ha hecho justicia.
Perfecto. Hola, Samuel, buenas noches.
Hola, Juanma, hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha sido el día de hoy?
Bueno, lo comentaba con Freddy, con Eri, perdón. Digo, jolín, parece que acabo de ganar otra vez en Luzaridén o el Oro de Pekín, porque el teléfono no paraba de sonar, muchísimos mensajes de apoyo, de que por fin todo había salido a la luz y que todo quedaba aclarado. Y bueno, un día un poco estresante, entre comillas, ¿no? Algo que ya conocía, pero que bueno, que desde hace 2 años no se producía.
Para el que te perdiera la pista, hay que decirle que bueno, que esto te llega cuando ya estás retirado, porque tú tenías pensado retirarte en aquel año, en 2017, y efectivamente la retirada se...
Hubiera seguido uno más, como mucho.
¿Uno más hubiera seguido?
Uf, no, yo creo que no.
Si se hubieran dado unas circunstancias concretas, ¿no?
Bueno, a ver, si me hubiese planteado retirarme pues en una carrera que hubiese sido emotiva para mí, como una Vuelta a Asturias o una Vuelta al País Vasco, igual, pero yo creo que no. Lo tenía ya casi decidido que, bueno, el primero o segundo descanso de la Vuelta a España anunciaba que bueno, que mi carrera deportiva, pues como ciclista profesional, ponía fin. No a mi etapa como en el mundo del ciclismo, pero sí como ciclista profesional.
Vámonos a ese 17 de agosto de 2017. ¿Cómo te enteras tú de la noticia de que hay una analítica adversa? No, ¿eso se llama positivo o no es positivo?
Sí,
es positivo.
Sí, una analítica. Primero ellos me dicen que hay una analítica adversa, ¿no?
¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se comunica? ¿Te llaman por teléfono?
Ellos me llaman por teléfono. Sí, me llaman por teléfono. Yo estaba entrenando con mi equipo, la Crono por equipos. Nos disponíamos a dar la vuelta para ir al hotel de Nimes y hacer unas series, pues bueno, para ensayar los relevos de cara a la Crono del primer día. Y vi muchas llamadas de un número suizo, de un número, bueno, extranjero, y luego me vuelve a llamar y se pone un chico hablándome en inglés, luego me pasa una chica que hablaba castellano y me dice, oye, mira, es que tenemos aquí una analítica que acabamos de recibir y que tienes un control fuera de competición, de orina, en casa, tienes dos, hay uno sanguíneo y uno de orina. En el sanguíneo no hay ningún problema, pero en el de orina aparece una sustancia que está prohibida y no puedes salir, tomar la salida a la Vuelta a España. Y yo me quedo, pues imagínate, coagulado, ¿no? Pues digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es comunicárselo al equipo, que hay esto, y irme para casa, y es lo que hago, ¿no? Irme para casa y, bueno, pues empezar a dar vueltas, tranquilidad, apoyarte en la familia y unos días un poco complicados, sobre todo, pues eso, ¿no? El primer, segundo, tercer mes son un poco más difíciles, pero bueno, todo pasa.
¿Tú no habías tomado nada?
Nada que de lo que yo pudiera decir, oye, pues yo la he fastidiado, toma una sustancia prohibida con conciencia y pues pides perdón públicamente, pero no...
¿Has tomado alguna vez?
Yo no lo relacionaba con nadie, es que no puede ser, ¿sabes? Yo no tomo nada que esté prohibido, o sea, tomo lo que todo el mundo, tus vitaminas, tus aminoácidos, tus proteínas, tus carbohidratos, pues tus cosas que sueles tomar, que llevas en la maleta o cuando haces una concentración para, pues bueno, para mantener bien lo que es tu estado físico por el desgaste diario, ¿no? Al final, pues, un ciclista se machaca mucho y, bueno, un aporte vitamínico adecuado, una suplementación, siempre viene bien.
¿Nunca has tomado nada prohibido? ¿Jamás?
Lo único prohibido, pues, el famoso salbutamol de Fromm, ¿no? Eso... Los que somos asmáticos, pues sí lo tomas, pero bueno, eso está prohibido con prescripción médica hasta ciertos límites, que hay permiso para
Ventolin, poder, el Ventolin.
Sí, el Ventolin famoso, salbutamol. Sí.
¿Cómo lo toman los ciclistas?
Nada, inhalado.
Inhalado. Exactamente inhalado, igual que cualquier persona normal.
Sí, pero con permiso médico para poder hacerlo. No es que sean asmáticos de andar por la calle y ser asmáticos. Son asmáticos en ciertos niveles anaeróbicos,
en ciertos niveles de fatiga, efectivamente. Sí. Yo cuando entreno trato de darme un par de inhalaciones antes porque me abre efectivamente los bronquios y respiro mucho mejor.
Claro, exacto. Que la gente dice, ¿cuántos asmáticos hay en el ciclismo? Pues es que a ciertos niveles...
A ciertos, efectivamente.
Sí, hay asmas inducidos por el esfuerzo o porque tienes una alergia y se te cierra mucho el bronquio. Entonces, bueno, antiguamente había que hacer muchas pruebas. Ahora
¿Por qué si eras inocente? Hemos tardado tanto en escucharte, en escuchar una defensa con fuerza por tu parte.
Hombre, a ver, yo siempre he sido una persona, yo creo que pues bastante coherente con los medios de comunicación. Pues hombre, yo siempre digo que todos estamos en el mismo barco y hay que remar en la misma dirección, y siempre he sido bastante accesible, he intentado ser correcto con todo el mundo, porque bueno, yo también soy consciente de que el deporte profesional es efímero, todo pasa, ¿no? Pues al final se crea un personaje alrededor tuyo y tienes que intentar a veces defenderlo. No te puedes meter la persona, no se puede creer el personaje, y a partir de ahí pues actúas un poco en consecuencia. Y no he querido contar mi verdad, ¿no? Yo he querido contar la verdad. Y ahora cuento la verdad. Salgo y lo digo pues en voz alta y como toca. Yo no quería alimentar a la gente, a hablar siempre es gratis, a seguir dando titulares, sobre todo al principio, a titulares gratuitos y falsos, porque al final todo se iba a poner entredicho, porque cuando un ciclista tiene un resultado como positivo, pues es que te atizan por todos los lados, ¿no? No solo a mí, sino hablar con Alberto, hablar con Contador, con Froome, con muchísimos casos, ¿no? Con Alejandro también, pues primero te lapidan entero y luego si sale todo bien, pues cambia todo. Entonces, bueno, yo he querido mantenerme callado, tranquilo, intentar pasar página y hacer mi vida, ¿no? Lo que tenía pensado cuando dejara la bicicleta, y una vez que se resolviese todo, para bien o para mal, pues contar, ¿no? Y
¿Te sentías observado al principio cuando salías a
la
calle?
Sí, sí. Tú a ti mismo te sientes observado, por supuesto. O sea, es algo inevitable, ¿no? La gente desde fuera, pues igual no lo ve. Luego ya le quitas hierro al asunto. Pero bueno, te sientes observado en tu mundo, en el del ciclismo, ¿no? En otros ámbitos del deporte no me sentía observado para nada, al revés. Todo el mundo recuerda el oro en Pekín, pues la montaña en el Tour, o bueno, las aventuras que podíamos hacer cuando atacábamos bajando, subiendo, con agua, etcétera. En ese sentido, sí que en otros deportes no he notado, al revés, para nada.
¿Pero te ha fallado mucha gente?
Bueno, algunos te fallan, otros te sorprenden. Hay
¿más fallos o más sorpresas?
Yo creo que 50-50. Pero bueno, al final te coge una etapa de la vida que, hombre, no es que dices, no, ya sé de todo. No, nadie sabe de nada. Yo creo que hasta que nos morimos el ser humano tiene un continuo aprendizaje, si no estaríamos evolucionando como evolucionamos a todos los niveles. Pero hay gente que se mostró pues, muy, muy cercana, y otra gente pues que automáticamente desapareció, o incluso yo creo que se alegran, ¿no? Porque se alegran pues por muchos motivos, ¿no? Porque saben de lo que eres capaz cuando vas a dejar la bicicleta, dónde puedes llegar, y así se quitan un rival del medio, ¿no? Uf, menos mal que este se va, que este, bueno, si se pone con lo que se ponga, pues no sé, al final piensas de todo.
¿Qué hiciste cuando viste que esto iba para largo y que no ibas a poder ser ciclista, o que ya digo que no lo tenías pensado? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué ha sido de Samuel Sánchez?
Nada, pues sobre todo tomármelo con calma, rodearme de mis amigos de verdad. Y pues en el camino aparecen nuevos amigos, ¿no? Sí que me he refugiado mucho en el mundo del esquí, de la nieve. Siempre he sido una persona que me ha encantado el esquí. De pequeño pues llegué a competir en alguna carrera. Y llevaba casi 20 años sin subirme a unos esquís, lo cual pues para mí ha sido una gran satisfacción, porque desde niño, desde los 4 hasta los 18 años, esquiaba mucho, ¿no? Y mira, me he refugiado mucho en el Valle de Arán, que desde aquí, bueno, quiero agradecer a la estación de Baqueira Beret, con Xavi Beira a la cabeza, Xavi Riva, muchos amigos que me han ayudado mucho, Edu Carrera, Dani Maza, o sea, muchísima gente ha estado a mi lado y muchos sin saber lo que había pasado, ¿no? O sea, que me seguían viendo como una persona normal. Y esa gente que conoce a la persona, pues lo valoras más todavía, ¿no? Que aparcan el personaje y ven un poco más a la persona.
¿Mantienes contacto con Fernando Alonso? ¿Seguís siendo amigos?
Lo encontré hace, yo creo que el año pasado, no sé si fue en septiembre, yo salía a hacer una analítica y él entraba, Y ahí estuve charlando un poco con él y ya, pues decía, ¿no? Ahora yo creo que voy a empezar a tener más tiempo, a ver si nos vemos un poco más. Y bueno, desde esa no he sabido nada. Bueno, él al final lleva una vida, pues eso, ¿no? Muy itinerante, con toda la vorágine de los coches y no para, ¿no? Yo creo que cuando coincidamos, pues hombre, seguramente daremos pedal juntos.
¿En lo económico supuso un palo este anuncio de positivo? ¿Qué le ocurre a la cuenta ciclista de un... a la cuenta corriente de un ciclista cuando pasa esto?
Pues ocurre que si la UCI ejecuta la sanción como tal, pues te reclaman el 70% de tu salario de tu último año de ciclista profesional. Y en mi caso no me han reclamado nada. Entonces, pues eso ya quiere decir...
¿Tú ese año lo cobraste de tu equipo?
Sí, claro.
¿Lo cobraste?
Sí, claro. Sí,
los gastos de todas las analíticas y pruebas que se habrá tenido que hacer...
Eso corre por mi cuenta, claro. Sí. Y mis abogados y todos los estudios que yo he hecho.
¿Has calculado cuánto dinero te has dejado en todo esto?
Bueno, unos miles, Juanma. Ya iríamos tú y yo a Miami a pasarlo bien.
Sí,
allí,
¿eh? ¿Y eso te lo pueden devolver o no?
No, eso es un gasto que yo he hecho por mi cuenta, ¿no? Al final, la justicia deportiva funciona al revés que una justicia normal, ¿no? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí es al revés. Tú aquí eres culpable y tú tienes que demostrar tu inocencia, que es lo que yo he hecho, demostrar mi inocencia.
Pero claro, la gente dirá, Samuel, ¿cómo que demostrar tu inocencia si te han puesto 2 años de sanción? ¿Por qué te consideras inocente?
A ver,
lo ha explicado Eri, pero quiero que tú me digas, cuando te lo pregunten por la calle, cuando te digan, pero vamos a ver, ¿cómo que inocente? Si yo leí en el periódico y he visto que te han caído 2 años de sanción, ¿cómo lo vas a explicar?
Yo lo digo de una forma fácil, ¿no? Que al final, aquí no hay un dopaje, pero sí hay un positivo. Es decir, yo doy un control analítico adverso, la cantidad que yo arrojo en orina es mínima, es un nanogramo, y eso no... hay rendimiento para... no aumenta el rendimiento para el deporte, ¿no? La UCI me dice que hay una contaminación, que está provocado por una contaminación y que no hay intencionalidad, o sea, no hay dopaje. Entonces, entre comillas, soy inocente. ¿Qué pasa? Que la UCI tiene que aplicar la ley, la ley deportiva, ¿no? Que crea la Agencia Mundial de Antidopaje en este caso. Y la ley mínima son 2 años de sanción por este tipo de sustancia. Entonces... la situación es la que es. No, es que es injusto ya, pero yo firmo una licencia y yo sé a lo que me expongo. Si no quiero ser ciclista, pues no firmo la licencia y me dedico a jugar a la PlayStation o a otra cosa. Pero es así, o sea, ya sabemos lo que firmamos. Cada uno puede tener su opinión y la ley deportiva está montada así y hay que atenerse a ello. No cabe otra.
Lo raro es que no hay una escala de grises para este tipo de casos.
Bueno, yo no soy quien para decirlo, Eri. O sea... Sí, con el salbutamol lo hay, ahí está cierto límite, pero con cierto tipo de sustancias, pues bueno, pues no lo hay.
No, es que a mí me está sorprendiendo un poco que el grado máximo tuyo de felicidad, Samu, porque tú para la UCI eres culpable.
Sí, a ver.
Entonces,
porque ellos dicen que cada deportista tiene que ser responsable de lo que ingiere.
Claro, y a ti
nos vamos a tomar un café.
Por cierto,
y a mí me echas ahí algo.
Por cierto, una
el
cosa.
El responsable soy yo, ¿no?
¿Qué,
es que
¿qué
fue
estaba
este que
contaminado?
Dicho, no.
¿Qué estaba contaminado? Un complemento,
si te,
pero
un suplemento alimenticio. Si te soy sincero, yo a los 4 o 5 meses, cuando vi que esto iba para largo, les envié todo a mis abogados, todo lo que yo tenía, facturas de compras, cuando yo lo tomaba, todo el plan, los entrenamientos que hice, todo lo que yo aquí tenía en casa, y dije, mira, ahí lo tenéis todo, hacer lo que veáis. Tiene que estar aquí porque después de todo lo que hicimos a nivel interno, como dice Eri, y no hay nada, o no tiene nada que ver lo que salió, tiene que estar ahí. O sea, a mí ya no hay otra manera. Con esta cantidad que yo arrojé en la orina, pues tiene que estar ahí. Y bueno, al final llevo mucho tiempo a analizarlo todo y salió en un suplemento que había y bueno, eso lo mandaron para allá y al final ellos...
¿Suplemento? ¿Estamos hablando de unos polvos, de unas pastillas?
Sí,
de...
unas pastillas, unas cápsulas, sí, no sé lo que era. Al final ya...
La sustancia de Marras no es hormona de crecimiento, como se ha dicho.
No, a ver, esto hay que dejarlo claro.
Es una sustancia que provoca la segregación de hormona o que puede estimular al cuerpo para que cree esa hormona
Exacto.
de crecimiento.
Es un péptido que se llama GHRP2 que hace años no daba positivo. Son un péptido, es la unión de 5 aminoácidos y esto supuestamente hace que segregues más hormona de crecimiento. A partir de ahí, pues bueno, sí que no es el primer caso de contaminación o positivo con GHRP2 y sí que hay mucha información sobre cápsulas contaminadas con GHRP2. O sea, no lo digo yo, tú buscas en internet y en Google lo pones en inglés y salen muchísimos casos de suplementos contaminados con GHRP2. Antiguamente se vendía, ¿no? Pues una serie de aminoácidos y te ponía GHRP2. O sea, cuando no estaba prohibido, salía en esos suplementos.
Mónica, decías, Mónica.
Sí, no, es que a mí este tema me hago muchas preguntas, ¿no? Porque al final el ciclista es responsable absolutamente de lo que toma, pero el ciclista está en un equipo, tiene unos médicos y, quiero decir, si hay un complemento contaminado, ¿esto le puede pasar a cualquier ciclista ahora mismo? Tenga 20, 30, 25... O sea, la pregunta que me hago es, si hay un suplemento contaminado, ¿por qué no se deja vender ese suplemento? Quiero decir, esto está al alcance de cualquiera y esto le puede pasar a otro compañero.
Por supuesto que le puede pasar a cualquiera, seguirá pasando y ha pasado. O sea, yo no soy ni el primero ni el último.
Claro.
Los últimos que ha habido ha sido Janet Brakovic también, con el famoso aceite de geranio, el que fue campeón del mundo, Rui Costa, también estuvo suspendido, no sé si fueron 3 meses también, con el aceite de geranio, la metilhexanamina. O sea, al final eso es algo que no se puede, muy difícil saberlo, ¿no? Cuando algo está contaminado. Es que es imposible saberlo. Y claro, a ver, los controles son tan exhaustivos que sale lo mínimo ya, ¿no? Es complicado.
¿Alguna pregunta más ahí?
Sí, hay
Palomar.
Estamos acostumbrados, políticos, y se quejan mucho de la pena del telediario, de esa especie de escarnio público. A ti, escuchándote en la distancia como oyente, no se te ve con un dolor, no sé, lo llevas con una naturalidad que a mí me sorprende, porque estos 2 años de que la gente te mire mal, o este es la medalla de oro, tú dices que te recuerdan por tus gestas, pero hay una mancha ahí que tiene que doler o tiene que quedar, y encima siendo inocente más todavía, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, siempre he dicho que me ha pillado a final de mi carrera deportiva, y que con 40 años que estaba a punto de cumplir, pues hombre, te consideras ya una persona adulta, ¿no? Ya digamos que estás ya en la mitad de tu vida, ya has vivido bastante, y encima de una bicicleta las vivencias son mayores. Yo creo que a la vida hay que darle la importancia a lo que verdaderamente tiene, y una de las cosas es la salud. Y gracias a Dios, pues mira, de salud estoy bien, mi familia más o menos también está bien, todos estamos bien, y a partir de ahí cada uno se pone los problemas o los lleva como uno quiere, ¿no? Yo creo que habiendo salud, no todo en la vida ni es ciclismo, ni todo es fútbol, ni todo es política, ni todo es radio, ni todo es televisión. Yo creo que hay que intentar buscar cada uno su felicidad a su manera, y a veces hacerse una pequeña coraza e ir para adelante, ¿no? Y cuando tienes la seguridad de que no has hecho nada, pues más todavía. El que es tu amigo y el que te quiere escuchar y le cuentas lo que pasó, pues te escuchará. El que no es tu amigo, pues nada, al final la amistad empieza cuando acaba el interés.
Samuel, el ciclismo, que en esos momentos supongo que te cierra todas las puertas, porque como tú decías, desapareces, es un tema casi tabú en muchos ambientes, ¿te va a volver a abrir las puertas, tú crees, después de esto?
Bueno, dentro del mundo del ciclismo todo el mundo sabe lo que hay, ¿no? Al final la ignorancia es muy atrevida, y los valientes y los mediocres que hablan gratis, eso por suerte o por desgracia siempre los va a haber en esta vida. Y contra
¿Eres
no
rencoroso? ¿Eres rencoroso?
No.
¿Pero
no,
tienes, no. tienes apuntado especialmente a...
¿La facturita?
¿A alguno?
No. No, pero bueno, pues que no sé. Si
¿Cómo que no? Es humano, pero, o sea, hasta yo...
Pero yo no tengo ningún... Pero Juanma, yo no tengo... El problema lo tienen ellos, macho, que no saben ser felices sin disparar a un blanco fácil. Es que a un blanco fácil dispara un cobarde. El problema lo tiene él, yo no lo tengo. O sea, yo de momento soy feliz con mi vida, sigo para adelante y intentaré volver a estar en el ciclismo al más alto nivel. No como ciclista profesional, sino de otra manera, ¿no? Pues me gustaría volver a estar otra vez en la COPE comentando, porque me gusta, porque sé que puedo aportar. Pues es mi pasión, es mi mundo, es de lo que yo sé, ¿no? Yo no me voy a poner a hablar de golf cuando cogí un palo de golf 3 veces en mi vida.
Eso lo decide Eri. Eri es el que tiene la última palabra.
Y sí me gustaría volver y estar, ¿no? Pues mira, estamos ahí con los críos, con Benjamín, Noval, estamos ahí pues peleando con una academia con 46 críos. Pues hombre, ¿por qué no crecer, no? ¿Por qué no hacer un equipo continental? ¿Por qué no ayudar a los chavales? Pues oye, pues de los errores que yo cometí se puede... dar ejemplo y enseñar a los chavales. Al final yo creo que eso es bueno para todos, ¿no? Que la gente del ciclismo estemos en el ciclismo, son los que podemos aportar y ayudar a los chavales.
Samu, que me alegro mucho escucharte, me gustaría haberlo hecho mucho antes, pero tu decisión es, me parece una gran frase, he esperado porque quería contar la verdad, no mi verdad. Me quedo con eso de la entrevista. Ha sido un placer y ojalá que te escuchemos mucho más a menudo aquí en la radio.
Bueno, depende de Eri, tú lo has dicho, ¿no?
Sí, depende de Eri. Ahora
ahí tiene la pelota, ahí tiene la pelota en su tejado.
Y del caché del artista.
Sí, sí, del caché del artista, claro, claro. Un abrazo, Samu.
Otro para vosotros y muchas gracias.
Gracias,
como siempre.
Gracias, un abrazo. Buenas adiós. Noches. Gracias a Pepe Pérez, nuestro compañero en Asturias, que está allí con Samuel Sánchez. Antes de que os vayáis, un par de conexiones. La primera con Sevilla. Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Para qué quiere el Betis esa pedazo de ciudad deportiva? ¿Pero qué vais a hacer ahí? 50 bueno. hectáreas. Tiene Valdebebas 30.
¿Qué pasa? No se puede tener más que el
sí,
Madrid.
Hombre, sí, sí, pero casi el doble. Quiera, pero oye, casi el doble.
Estás indignado por
igual,
eso.
Igual tiene
no,
plaza
no,
de
no, no, digo, si es que yo voy a Valdebebas. Cuando voy a Valdebebas, sí. Cuando juega el niño ahí y tal, digo, bueno, es que me pierdo aquí. Es que es imposible.
Bueno, pues deja que los padres de los chavales del Betis se pierdan en su ciudad deportiva.
Vale,
bueno, mira, 15 campos de fútbol 11. Algunos de césped natural, otros de hierba artificial. Un mini estadio, un campo multiusos, un edificio multiusos, tres campos de entrenamiento de porteros, pistas de tenis y pádel, edificio administrativo,
no hay ferial, no hay un ferial.
Una residencia para la cantera y un club social bético, 30 millones de euros. Yo creo que todo lo que entra en 30 millones
cuesta
está barato.
¿Todo eso cuesta 30 millones?
30 millones, 51 joder. Hectáreas y como decía la del Madrid, por ejemplo, tiene 30. ¿Qué te parece?
A ver si es un resort en vez de una ciudad deportiva.
No, no, es maravilla.
Hay que hacerle ministro al que hace eso, ¿eh?
Sí, sí, 30 millones. Cuesta un lateral derecho del Castilla, 30
está
millones.
Está Florentino llamando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y después con cosas como que, por ejemplo, por dentro de la ciudad deportiva solo van a ir coches eléctricos.
Hombre,
que la ciudad deportiva.
¿Qué está? ¿Carmena de directora?
Regalando
Sevilla Central.
Sevilla Central, sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas hay dentro?
No, te decía que quieren llevarse a todos los equipos para allá, pero incluso con la cantidad de campos que hay y todo. Tú sabes que el Betis tiene convenios con varios equipos de la provincia, aunque no se llamen Betis, ¿no? Pero que trabaja con ellos, pues también que puedan entrenar y puedan jugar allí, que el filial, por supuesto, juegue todos los partidos allí. Va a haber lanzaderas especiales, va a haber comunicaciones especiales para que vaya el público, porque hay que decir que la ciudad deportiva de ahora está pegada a Sevilla, está dentro de Sevilla,
sí.
Y que esto está a un trocito, ¿eh?
¿A cuánto?
Esto está a unos kilómetros en Dos Hermanas y hombre, pues que
si
Dos
Hermanas
está
al lado. Está al lado Dos Hermanas.
Sí, hombre, está al lado, pero no está pegado.
Hombre, está... es que, vamos, al lado que son 12 kilómetros, 15.
Claro, es que ustedes sois de Madrid, pero aquí en Sevilla somos muy flojos, ¿eh?
Yo te recomiendo que no rectifiques tu información. Yo soy de Gijón, soy de Gijón, no de Madrid.
Para desplazarnos, aquí la verdad es que lo tenemos todo a mano,
vale.
Pero sí que es verdad que está cerquita, ¿eh? Que está cerquita y pero que sí, que nosotros mismos, pues una sorpresa, ¿no? 51 hectáreas, un macroproyecto absolutamente espectacular.
Escucha,
¿no?
Ya verás cómo la sala de prensa la hacen pequeña. Me juego lo que quieras. 51 hectáreas, vais a estar ahí apretados como sardinas, ya lo verás. Oye, un abrazo, Ocaña.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
El Sevilla va a hacer una con el aeropuerto.
Sí,
espérate.
Sí, sí, esto va a ir a más, claro. Bueno. Lo que haga el Betis, pues va a ser el Sevilla. Bautista, Málaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Victoria importante, ¿eh? Del Málaga, 3-0 sí. Sobre el Oviedo, lo hemos contado en el arranque.
Es una victoria de 7 puntos, porque hace bueno el empate de Carranza del otro día, los 3 de hoy, y los 3 de la bola de extra que tiene del Reus, que de los que están arriba es el único que le quedaba por sumar. Hombre, va apareciendo este Málaga de Víctor, ¿eh? Vaya partido que ha hecho hoy el equipo malaguista, un Oviedo que ha desaparecido. Por cierto, que ha dicho José Lu, su delantero, al final del partido, que sintió vergüenza y que parecía que el Oviedo estaba jugando con 10, y nos vamos a quedar con el hombre de la noche, con Gontiveros. Vaya golazo que ha hecho en el RU final del primer tiempo, ha sido trending topic, la verdad que el Marbellí le ha pegado con el alma, ha sido el mejor, le han hecho un penalti, tiene, le preguntaba yo a un directivo, bueno, lo tendréis atado a Gontiveros, ¿no? Porque no es la primera vez que forma el taco. Le queda esta temporada y una más, y se está viendo el contrato, ¿no?, para atarlo bien. El Málaga que ha aparecido a buena hora. Y bueno, y contarte un detalle, ha estado Pelayo Novo aquí en Málaga, sí, acompañado por su padre, el hacho de Cicerone, Marcelino Torretica, que está viviendo el partido, y todos están felices. Lunes negro, por tanto, para el Oviedo, lunes feliz para el Málaga. Así es esta segunda, Juanma.
¿Algo que decir de lunes negro para el Oviedo, Eri?
Pues nada, que tenía que ser algún día, y yo creo que ya es la confirmación oficial de que no estamos para... Estamos pasopitas en Oviedo y 23 kilómetros más allá.
No, 23, el Oviedo no, ha jugado, 28. El Oviedo, bueno. ha jugado una hora con un jugador
que
más.
Que sí, un desastre. Sí. Es que no tiene, es que no da.
¿Puedes reproducir lo que has dicho después de que pitaran el penalti?
No me acuerdo.
Madre del amor hermoso.
Vale, creo.
Hacía tiempo que no había semejante.
Una serie de juveniles,
por cierto, estaba Barrio Canal por la redacción y tú gritando unas barbaridades tremendas.
Fue un rato antes.
Gracias.
Dicho lo cual, fue penalti.
Bautista, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Dice Javi, Samuel me dio una de las mayores alegrías de mi vida aquella mañana en Pekín. Me alegro mucho de la noticia de hoy. Gaby, os prometo que cuando me enteré de lo de Samu, una de las mayores decepciones que me he llevado como aficionado, hoy me quedo más tranquilo. Santi, a mí me sorprende también mucho la alegría de alguien que ha sido sancionado 2 años en el día de hoy. Estoy contigo, Joseba. Sobre el Madrid también llegaban algunos mensajes. Salva, los únicos que se salvan de la temporada del Madrid son Benzema, Vinicius, Llorente y Reguilón. No sé por qué a Zidane le da por no poner a estos 3 últimos. Es incomprensible. Raúl dice, Courtois va a tener que mejorar muchísimo si quiere ser un portero de época en el Madrid. Yo no lo creo. Y Nacho dice, Lunin existe y Lucas Zidane es muy malo.
Muchas gracias a todos. Me quedo con Joseba.
Oye, pedazo de kilómetro tenemos hoy, ¿eh?
Ah, sí, me gusta, me gusta el invitado. Compañero, muchas gracias, ¿eh?
Oye, que el viernes, hay que decirlo, el viernes en el Huesca se va el símbolo del Huesca de muchos años, 400 partidos, Juanjo Camacho, eso hay que darlo, ¿eh? Que de una familia de futbolistas de verdad y que ahí se cierra una etapa del Huesca extraordinaria.
Pues sí, había que decirlo, haces bien, hombre, en decirlo, porque si no, se nos hubiera pasado.
Por favor.
Un abrazo, Guas.
Kicir.
Se queda Joseba, kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.